7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de este programa. Encantados de despertar contigo, de acompañarte este ratito que nos queda hasta las 8:30, hasta que empiece Iglesia Noticia, en un domingo este del 10 de julio de 2022, que no es como cualquier otro domingo. Decir en España 10 de julio es decir Miguel Ángel Blanco. Se cumplen 25 años desde que la banda terrorista ETA secuestró a este joven concejal del Partido Popular de Ermua. Tenía 29 años, lo asesinaría dos días después. Los disparos que acababan con la vida de Miguel Ángel Blanco aquel 12 de julio de 1997, tras dos días en los que los asesinos trataron de chantajear al Estado y en los que la sociedad española en general y la vasca muy en particular, y esto fue lo más decisivo de aquellas horas, tomaron conciencia como nunca de que aquello ya no se podía aguantar más.
Ese vaso o ese recipiente que estaba ya a rebosar de hartazgo, de enfado, de rechazo a ETA y de solidaridad entre nosotros, pues tal vez eso fue la gota que se suele decir que colmó ese vaso, ¿no? Fue ir viviendo, o sea, hora a hora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le van a hacer? Y la gente, claro, la gente reaccionaba.
Cuando yo veo en aquellos días, no solo esa reacción pidiendo su liberación, sino yo creo que la gente mostraba el hartazgo en la calle. Manifestaciones cercaban las sedes de Ribatasuna, llamándoles asesinos por fin.
Por fin, era el, en fin, lo que muchos pensábamos, ¿no? Cuando aquellos manifestantes se iban a las sedes de Batasuna, del brazo político de ETA, les señalaban con el dedo y les responsabilizaban de lo que estaba pasando. Aquello fue inédito, aquello no había pasado antes en el País Vasco, ¿no? Fue decisivo, fue el principio del fin de la banda terrorista ETA. Esas 48 horas decisivas, trágicas, habían empezado otro 10 de julio como este de hoy, pero ya digo, hace 25 años, como pasa el tiempo. Aquellos dos días que acabaron de la peor forma posible.
Que Miguel Ángel ha sido asesinado.
Claro, lo que los asesinos no podían imaginar es que la vida y la muerte de Miguel Ángel iba a ser el argumento decisivo para empezar a acabar con ETA, con la legitimidad de la que aún gozaban en parte de la sociedad vasca. Estos sonidos que estás escuchando, por cierto, los puedes escuchar en el podcast Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas, tres episodios originales que puedes escuchar en cope.es y en las principales plataformas de podcast. Vamos a marcharnos a Ermua, lo estamos haciendo desde las 6 de la mañana y durante todo este día. Allí este mediodía se rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco en un acto que va a contar con la presencia del rey Felipe VI, del presidente del gobierno, del Lendakari, del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y de Marimar Blanco. Estos 25 años, por cierto, también son historia para Marimar Blanco, para su hermana. Mira, así rogaba hace un cuarto de siglo ella por la vida de su hermano.
Luego, no consuela ni rezar en comunicados ni proclamas que llegan tarde, porque las ideas y la vida evolucionan. Y por lo que hoy no es, mañana puede ser. Anhelamos y confiamos en que Miguel esté pronto con nosotros, porque te esperamos, Miguel.
25 años después, la hermana de Miguel Ángel ya no es esa jovencísima chica que hablaba desde un balcón atiborrado de micrófonos. Ayer, en el homenaje que el PP brindó a Miguel Ángel, la pudimos escuchar de nuevo.
Y mañana hablaré, claro que hablaré, igual que lo hago hoy aquí, para defender la memoria de mi hermano y de todas las víctimas, para que en su recuerdo sea imposible blanquear el terrorismo ni en sus medios ni en sus fines, para que nadie pueda falsificar lo que pasó y sobre todo por qué pasó.
Ella volverá a hablar en el acto en el de hoy, que viene marcado por la ausencia de las verdaderas protagonistas, las víctimas del terrorismo. No acudirán en su mayoría para protestar por los pactos del presidente Sánchez con Bildu. El último de ellos, la Ley de Memoria Democrática. Una ley que ayer el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se comprometía a derogar nada más llegar al gobierno. Y decía que quería hacerlo con la ayuda del nuevo Partido Socialista que surgiera después de la salida de Sánchez. Es verdad que ese PSOE a día de hoy no existe. El PSOE sin Sánchez es una ilusión. A día de hoy solo existe este. El que existe es el PSOE, cuyo ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acusaba ayer a los populares de utilizar políticamente el terrorismo de ETA.
La derecha vive en la crispación. Me gustaría hoy no tener que decir esto después de lo que hemos oído y escuchado en Ermua. Recordar al Partido Popular que la política antiterrorista es una política de Estado, que ya vale, ya es suficiente de utilizar el sufrimiento, de utilizar el terrorismo como un arma de confrontación política.
Quizá ese ya vale del ministro tendría más sentido si fuera dirigido precisamente a los herederos políticos de ETA, a Bildu, con quienes, insisto, pacta habitualmente su gobierno. Decía ayer Marlaska, lo hemos escuchado, que la política de Estado pasaba también por seguir investigando los crímenes de ETA sin resolver. Bueno, son 379, o lo que es lo mismo, el 44% de los asesinatos de la banda terrorista están todavía por aclarar. Y es bastante evidente que entre los dirigentes de Bildu, Otegi, por ejemplo, que fue de ETA, tienen información relevante. Habría que preguntarles a los de Bildu, ¿no? ¿Qué saben de esos crímenes sin resolver? Bueno, con independencia de la división, hoy a mediodía es cierto, es verdad, lo más importante es recordar la figura de Miguel Ángel, ese símbolo de lo mejor de España, ese muchacho de 29 años, tan normal como cualquier otro, con ganas de trabajar por su pueblo, un chaval familiar, con su novia, sus amigos, le encantaba la música, tocaba la batería, un hombre bueno, ¿verdad?, al que ojalá nunca olvidemos, ni a él ni a las casi 1000 personas asesinadas durante más de 50 años por una organización terrorista que desgraciadamente tiene hoy a su brazo político intentando reescribir nuestra historia, y que lo hará si les dejamos. Bueno, ¿y qué más cosas son importantes en este domingo y cuáles van a serlo en esta semana que comienza? En el calendario de esta semana está señalado en rojo el próximo martes. Este día va a arrancar el debate sobre el Estado de la Nación. Después de 7 años sin celebrarse, 7 años, que se dice pronto, en 2015 empezaba en España la cosa de la nueva política. Ciudadanos, Podemos, elecciones, repeticiones electorales, subidas fulgurantes y caídas aún más sonoras. La verdad es que en este tiempo ha pasado de todo.
Hoy España empieza una etapa de esperanza e ilusión. Hoy España empieza una nueva era política.
Hola, soy Pablo Iglesias y quiero presentarme para el trabajo de presidente del gobierno. Para mí no es un cargo, es un trabajo.
Bueno, pues es un buen momento, ¿verdad?, para escuchar a los que venían a revolucionarnos la conciencia y a cambiar la política, ¿no? A ver si a España le ha ido bien en estos años y con todos estos cambios. Es un debate que puede ser interesante y puede ser un buen momento tenerlo ahora que nos afrontamos a este debate, ¿no? Un debate, es verdad, el que arranca el martes en el Congreso, un tanto mutilado, ya que el líder de la oposición y quien, según todas las encuestas, será el próximo presidente del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, no podrá intervenir, no es diputado. Sí que va a estar sentado en el escaño reservado para el líder de la oposición, pero será su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, quien dará la réplica al presidente. Bueno, se espera un debate muy marcado por la actual situación económica. Veremos si Sánchez hace algún anuncio nuevo, alguna medida más para paliar los efectos de la brutal escalada de precios que estamos sufriendo. De momento, según la encuesta que hoy publica ABC, muy interesante, te la recomiendo, no parece que los españoles crean que el gobierno les está diciendo la verdad. Y más en concreto, preguntan en esta encuesta de GAT3 en qué medida los ciudadanos creen que el gobierno está diciendo la verdad sobre cómo están las cosas a nivel económico. Mira, el resultado deja lugar a pocas dudas, la verdad. Claro que el 96% de los votantes del PP y el 97% de los votantes de Vox digan que el Ejecutivo está mintiendo, puede ser comprensible, natural. Pero es que, según ese sondeo, el 51% de los que se reconocen votantes del PSOE y de Podemos creen que el Ejecutivo está ocultando la crisis. Más de la mitad. También hay coincidencia entre los ciudadanos sobre si las medidas que se han aplicado hasta ahora son suficientes. La mayoría creen que poco o nada, con independencia del partido al que voten. Y más del 80%, 8 de cada 10 encuestados, reconocen que se están viendo afectados en su día a día por la inflación, como para no verse afectado. Mira lo de la luz. Este fin de semana Si del viernes al sábado se encareció un 12%, hoy se repite la misma subida, hasta los 289 euros por megavatio hora. La gente está haciendo malabarismos estos días con el aire acondicionado, con la lavadora. Mira, escucha, Fernando, lo mismo, su historia es la tuya.
Yo soy el primero que ha tenido que aprender ahora a convivir con las nuevas tarifas estas y a poner lavadoras por las noches, a tener cuidado con el ventilador, el aire acondicionado con la que estamos pasando aquí en Madrid, porque es que si no, efectivamente, es inviable.
La hora más cara hoy será entre las 10 y las 11 de la noche y la más barata, la hora de la siesta, entre las 5 y las 6 de la tarde. Esto nos va a venir bien, por lo menos para poner el aire a esa hora. Atención a este cálculo. Poner el aire acondicionado 4 horas al día, que tampoco es demasiado con la que está cayendo este fin de semana, te acaba costando, bueno, a todos nos cuesta 36 euros al mes. Y eso solo el aire acondicionado. De la secadora ya hablamos otro día. Y es que cuando uno aterriza al día a día, ahí la verdad que hay poca ideología. Los precios no preguntan a quién votas. Por ejemplo, a la hora de irse de vacaciones. En COPE hemos hablado con Domènec Biosca, es el presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas. Y es interesante lo que nos ha contado. Reconoce que en el sector se han subido los precios, sí, pero claro, no tanto como lo ha hecho la inflación. Resultado, el verano no va a ser tan bueno como algunos creen.
Ahora la gente ha dicho, ahora nos toca a nosotros. ¿Pero qué ocurre? Que no hay que confundir el incremento de éxito de turistas y de ingresos con los beneficios. Si resulta que los hoteles han incrementado de media un 2%, 2,5% los precios, ya sabéis cómo está la inflación, pues quiere decir que la tesorería se la van comiendo.
Bueno, pues el sector del turismo, que iba a ser el gran beneficiado de este verano, en el que parece que todos estamos haciendo como que no pasa nada, ¿verdad? Bueno, pues tampoco está como para tirar la casa por la ventana. Domingo 10 de julio, deja que te cuente con Sandra Senjo el resto de noticias de este día.
Escuchas La Mañana.
Más calor.
Hasta 30 provincias están en alerta hoy. La peor parte se la va a llevar Badajoz, donde se van a alcanzar los 43 grados. También está en riesgo la mayor parte de Andalucía. Estamos en la segunda gran ola del calor del verano, la primera en Canarias y de la que tampoco se van a librar en el norte de España.
Dimisiones.
Del presidente y primer ministro de Sri Lanka después de que miles de manifestantes hayan asaltado sus residencias oficiales. Los heridos superan ya los 50. Esto ha sucedido tras días de protestas por la gestión de la crisis económica en el país.
137 días.
De guerra en Ucrania en medio de una pausa operativa declarada por Rusia, aunque continúan los bombardeos en Kharkov y el Donbass. Allí ha habido al menos 3 muertos y decenas de heridos en las últimas horas, entre ellos varios menores.
Elecciones anticipadas.
Es lo que piden los laboristas de Reino Unido tras la dimisión de Boris Johnson. Los conservadores tratan de acelerar el proceso para tener un nuevo líder antes del 5 de septiembre, mientras la lista de posibles nombres no para de crecer.
Caso Mónica Oltra.
La Consejería de Igualdad, que dirigía la ex vicepresidenta valenciana, puso en conocimiento de la Fiscalía que el bebé de la menor tutelada y abusada por el ex marido de Oltra podría encontrarse en situación de desprotección. El Ministerio Público ha abierto un expediente.
En investigación.
Una posible agresión sexual a una joven en Barcelona. 6 hombres han sido detenidos y los hechos habrían ocurrido la noche del pasado jueves y la víctima, que ha estado ingresada por una posible sumisión química, por ello ha presentado la denuncia hace unas horas.
Las 8 de la mañana y 13 minutos, las 7 y 13 si nos escuchas en Canarias. En un minutito, si me esperas, te llevo a Pamplona a ver cómo ha ido el cuarto encierro de este San Fermín. Pero antes nos tenemos que dar un paseo por el partidazo de COPE. Hoy a partir de las 3 de la tarde se disputa la final de Wimbledon, en la que lamentablemente no va a estar nuestro Rafa Nadal. Luis Monilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo vamos a echar de menos a Rafa Nadal hoy en la final de Wimbledon? Y es que de pensar hace un mes que ganar en Londres era una quimera, pasamos en su momento a creer firmemente que podía llegar el 23º Grand Slam. Y claro, luego la realidad nos ha llevado por delante. Así que mientras Nadal y nosotros ponemos toda la fe en que se recupere para estar a tope en el US Open, hoy veremos con nostalgia y envidia, que no sé si sana o insana, cómo Djokovic y Kyrgios se juegan el torneo que todos quieren ganar. La lógica dice que deberíamos ir con Kyrgios, ¿no? Por aquello de que Djokovic no se acerque a Nadal en número de Grand Slams, pero tampoco es que Kyrgios sea de los que se hace querer. Así que para no decir que mejor pierdan los dos, vamos a ser políticamente correctos y a decir que ojalá veamos un gran espectáculo y que gane el que más se lo merezca.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale, pues sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
El Ayuntamiento de Marbella ha culminado la implantación de la segunda fase de la videovigilancia para dotar de una mayor seguridad a la ciudadanía.
Cofinanciado al 80% por la Unión Europea a través de FEDER, este sistema permitirá a los agentes actuar con mayor rapidez en situaciones de colapso o emergencias.
Con una inversión de 974.000 euros, la policía local avanza con más herramientas de última generación al servicio de la ciudadanía para mejorar sus infraestructuras y servicios.
Marbella, modelo de ciudad sostenible.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Una manera de hacer Europa.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos a marcharnos hasta Pamplona. Allí está Alberto Sáez para contarnos cómo ha ido este cuarto encierro de los Sanfermines. Hola, Alberto, buenos días.
Hola, buenos días. Lo primero es la parte provisional. Cuatro traslados hasta el Hospital Universidad de Navarra, pero afortunadamente ninguno sin cornada. Los toros de la Palmosilla, muy rápido, un encierro multitudinario, 2:30 durado. Ha sido peligroso, pero se han podido ver bonitas carreras. Esta tarde, Rafaelillo, Manuel Escribano y Lero Veladez lidiarán estos toros.
Alberto Sánchez de Pamplona, gracias, que tengas un buen día. Chao. 8 y hasta luego, Alberto. 8:17, 7:17 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, sigues en la mañana del fin de semana, en este domingo 10 de julio. Te lo venimos contando, el precio, bueno, y aunque no te lo contemos, lo del precio de la gasolina es de las noticias más fáciles de comprobar. Basta con bajar al surtidor y tratar de llenar el depósito del coche. Pero bueno, en fin, los precios siguen por las nubes, aunque es verdad que en los últimos días se están produciendo ligeros descensos. De media hoy en España se paga la gasolina a 2,06 y el diésel a 2,01. Precios en cualquier caso disparados que se hacen cuesta arriba, incluso contando con la bonificación de 20 céntimos por litro que está pagando el gobierno. Una bonificación que está siendo cuestionada en estos últimos días. Hemos leído un informe de ESADE según el cual las estaciones de servicio se habrían quedado con 4 céntimos de esa subvención del diésel y con 1 en el de la gasolina. Y ponían el dedo especialmente en las conocidas como estaciones de bajo coste o low cost, que se apropiarían, según este informe, de 8 céntimos por litro, una conclusión que ha tenido respuesta directa de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que lo niega. Dicen que las gasolineras no se apropian de la bonificación del gobierno, aunque no descartan que pueda haber casos puntuales. Bueno, pues para hablar de este asunto hemos invitado a la mañana del fin de semana a Manuel Jiménez Perona. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Buenos días. Y muchas gracias por el vuestro interés.
Bueno, le pregunto en primer lugar por ese informe de ESADE que dice que estaciones como las que ustedes representan se han apropiado de hasta 8 céntimos por litro de esa bonificación del gobierno.
Bueno, yo creo que es el primero de todo no es un informe. Esto le llaman un brief y eso quiere decir que han hecho una ligera observación y la plasman en unos cuantos folios, ¿no? Digamos, nosotros le restamos mucha credibilidad a ese brief o a esa supervisión de la situación. Primero, lo que nosotros reafirmamos, y lo dice la CNMC, es que no se está quedando con ningún, digamos, bonificación las estaciones de servicio, y lo ha puesto a la misma vez que este informe para dejar claro al consumidor que esa situación no se está produciendo. Pero uno se pregunta, ¿por qué entonces este informe? ¿Quién lo ha pagado? ¿Qué intereses tiene? Pues nosotros no tenemos respuesta a todo eso, pero sí nos cabe pensar que los beneficiarios de este informe no son las estaciones automáticas o low cost, son otros que quieren menos competencia en este mercado. Y sacan este informe con muy poca credibilidad, como digo. Y por lo tanto, nosotros lo que venimos a decir, tanto lo que dice la CNMC como la OCU, que recientemente también sacó un informe donde ponía en digamos, blanco sobre negro una serie de grupos de estaciones de servicio, empresas que tenían los precios más bajos. Y esos eran las estaciones independientes, poniendo las más caras a las que corresponden a lo que podemos llamar al oligopolio. Por lo tanto, los hechos están ahí y este informe lo que intenta es, de una forma un poco profesional, llamémosle de alguna forma, poner en entredicho una cuestión.
Niegan ustedes entonces que se estén quedando con ese dinero, pero si me permite entonces, ¿de qué depende el precio que pagamos los usuarios en las estaciones automáticas? Permita que me ponga en el lugar del consumidor que llevamos unas cuantas semanas que cada viernes es un susto.
Sí, pero esto debe decir que estamos en todas las estaciones. O sea, el susto se lo lleva el consumidor cuando va a cualquier estación, porque el carburante ha llegado a unos niveles de infarto, ya sea que sean de un tipo o de otro. El precio del carburante depende de muchos factores. No solo depende del margen de la distribución. Por ejemplo, yo le voy a poner, hay un tipo de operador que tiene desde el refino, o sea, desde que coge el crudo, hasta que lo pone en el poste. Y esos son los operadores que tienen refinerías. Pues esos operadores tienen todo el margen del refino más el margen de la distribución. ¿Nosotros dónde estamos? Nosotros estamos en la compra para la reventa. Por lo tanto, no tenemos refino, no tenemos margen para, digamos, soportar una situación donde dice, bueno, hacemos el margen en el refino, lo sacrificamos en la distribución. Nosotros solo vendemos y revendemos. ¿Y quién nos vende? Los mismos que tienen el producto en la refinería. O sea, que tienen refinería y luego lo tienen además en su poste.
¿Y de dónde sale su margen, entonces?
Pues de la intermediación entre... Porque yo, por ejemplo, usted recordará en los tiempos de la telefonía, la banda ancha cuando se amplió, pues había operadores que también vendía al cliente final. O sea, y claro, los mayoristas pusieron una queja porque la distribución era parte de la forma de entender que hubiera competencia en un mercado donde las instalaciones ya están hechas y donde las inversiones no se pueden hacer cada uno las suyas. Entonces, como se han heredado unas instalaciones, se puede decir que usted tiene una ventaja, pero usted no puede quedarse con el monopolio de ese servicio de telefonía. Entonces, se veían situaciones donde el cliente final tenía mejor precio que los mayoristas, y esto se corrigió. Pues lo que está pasando ahora mismo es que a nosotros, como mayoristas, se nos está vendiendo el producto casi al mismo precio que los que tienen el producto lo venden en su poste, con lo cual nos están estrechando a tal nivel el margen que nos están dejando prácticamente sin posibilidad de continuar. Y de esta forma, ¿qué es lo que se consigue? Eliminar la competencia. Por tanto, ¿qué es lo que cuando un consumidor dice, bueno, mi precio... Mire, el precio del producto está ligado a muchos factores, pero uno de los principales es al coste en el que un distribuidor trabaja. Y nosotros hemos llegado a ser muy eficientes. Pero claro, tenemos que comprar el producto. Y se lo compramos a los que lo refinan, que a su vez tienen poste. O sea, tienen estaciones abanderadas, con lo cual se nos está estrechando la vida.
Una última pregunta, si me disculpa, Manuel, perdone que le interrumpa. Sí, ¿están teniendo problemas para cobrar esa bonificación del gobierno? ¿Están gestionándolo ya adecuadamente?
Mire, esto va, como podemos decir, poco a poco mejorando. El primer mes fue mucho más difícil, el segundo mes, que ha sido el mes de junio, ya la situación. Nosotros empezamos en abril, primer de mayo, junio ha ido mejor y ahora está yendo mejor. Nosotros estamos haciendo un seguimiento de nuestros socios y ya están recibiendo el pago que ellos ya han hecho. No se olvide de aquí un detalle del consumidor. Nosotros ya hemos dado hemos desquitado los 20 céntimos al cliente y ahora lo que hace el Estado es devolvernos, pasado cuando se ha vencido el mes, ese dinero. No nos podemos quedar con ningún... Es como diría, pero si usted se lo ha dado ya al cliente el descuento, la bonificación de los 20 céntimos, ¿cómo nos vamos a quedar con 5 céntimos? Sé que eso es una entelequia, pero es una forma de poner en el mercado algo para desprestigiar un modelo. Nosotros lo tenemos claro.
Manuel Jiménez Perona, presidente de Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas, le agradezco mucho que haya querido estar con los oyentes de COPE. Que tenga un buen día.
Igualmente.
muchas gracias por su interés.
Estamos en las 8 y 25. Vamos a contar el resto de cosas, el resto de noticias, lo que cuentan la prensa del día con Iván Alonso de nuevo. Buenos días, Iván.
Buenos días de nuevo, Guillermo.
Y protagonista, claro, 25 años después de su asesinato, Miguel Ángel Blanco.
Sí, es un aniversario que, claro, copa casi todas las portadas de la prensa de hoy de una forma u otra y que ocupa muchos análisis, muchos momentos de recuerdo para este episodio de nuestra historia reciente. Por ejemplo, en ABC leemos: Ermua, el pueblo valiente 25 años después de Miguel Ángel, dedica su portada al especial por este aniversario del asesinato del concejal. Recuerda este diario en su editorial cómo el asesinato de Miguel Ángel conmocionó a toda España y que nunca un gobierno ha estado tan lejos del sentimiento ciudadano y nunca una víctima de ETA ha sido tan recordada por sí misma y por cuánto representó de resistencia al terrorismo. Y es que cuenta La Razón, en su titular principal, que la política de Pedro Sánchez con Bildu ha roto a esta localidad, ha roto Ermua, sobre todo ese espíritu. Con Moncloa y Ferraz trabajando, dice este periódico, en una operación de lavado de imagen de las siglas Abertzales, y con un ejecutivo cuyo apoyo de Otegi y sus diputados de Bildu es más importante que el daño reputacional. A pesar de eso, hablábamos del espíritu de Ermua, pues dice este periódico en su editorial que sigue vivo en nuestro país. Ese espíritu es algo que seguramente, Guillermo, pocos jóvenes menores de 25 años conocen. Y por eso dice El Mundo en su editorial que educar sobre el terrorismo es esencial para la libertad, que la convivencia real y la paz no van a llegar hasta que se cure la enfermedad crónica de la desmemoria. Y, para ejemplo, lo contábamos antes, las entrevistas que se pueden leer hoy en este periódico a varios veinteañeros de distintos puntos del país, no solo, por ejemplo, de la localidad de Ermua, sino también de Madrid, de Barcelona, de otras partes de España. ¿Y qué aseguran? Pues que saben más, por ejemplo, que no está mal tampoco, de los Reyes Católicos y del Australopithecus que de la banda terrorista ETA y lo que hicieron durante los casi cuatro décadas.
Dicen de actividad sangrienta. Reportajes que en el colegio, en el instituto, no nos han hablado de ETA. Seguro que de cosas de sostenibilidad, ecoafectividad y demás sí que les han dicho alguna que otra cosa. Bueno, interesante también leer hoy una encuesta de ABC en la que podemos ver la opinión de los votantes del PSOE y de Podemos sobre su gobierno.
Sobre su gobierno de coalición. ¿Y qué creen? Pues que la mitad de ellos, al menos, que el presidente del gobierno nos oculta una crisis, que un 90% de los ciudadanos, esto ya en general, se sienten también afectados en su día a día por la espiral inflacionista. Es un barómetro realizado por GAT3 para este periódico en el que calculan también que la mayoría de los españoles apenas conocen a los ministros nombrados hace un año y, sobre todo, consideran insuficientes las medidas económicas que están tomando. La falta de responsabilidad dispara la desconfianza, dice en su editorial este periódico. A pesar de ello, no hay visos, Guillermo, de un final anticipado para este ejecutivo de coalición. Al menos eso es lo que hizo hoy Yolanda Díaz, protagonista casi absoluta estos últimos días, sobre todo en la izquierda, porque la entrevistan en el diario El País. ¿Y qué asegura la vicepresidenta? Pues que nada va a romper este gobierno, que no hay alternativa. Recalca Díaz, eso sí, que le falta alma al Ejecutivo, lo viene diciendo en los últimos días, y a la pregunta de qué hay de diferente en su plataforma, en Sumar, respecto a Podemos. Bueno, la respuesta, que la formación morada, de la que se está distanciando todo lo que puede, nace de la impugnación y su proyecto de la construcción. Y luego un par de cosas, un par de enfoques de análisis muy interesantes que he encontrado en la prensa. Uno de ellos, el que hace Pedro García Cuartán con el diario ABC. ¿Sobre qué? Bueno, pues sobre la caída de Boris Johnson, sobre esa renuncia esta semana del primer ministro británico, el niño que quiso emular a Churchill, dice Cuartán, y que finalmente se ha visto forzado a renunciar a su sueño por las excentricidades, por las mentiras, hasta por una agitada vida amorosa. Un cóctel fatídico para él, y es fantástico el recorrido que se hace por su vida política y personal de la mano de Cuartango en este artículo de Enfoque. Y otro, un aniversario. Venga, 20 años, no sé si lo sabes, que se cumplen de Perejil.
Hombre,
de Perejil, lo cuenta el diario ABC.
Un día de Federico Trillo.
Y lo enfoca de otra forma, porque es un artículo, como te digo, de análisis de Enfoque, en el que dice que la tesis que predijo la ocupación de Perejil 6 años antes, que la hizo un doctor en Relaciones Internacionales, Dionisio García, y alertó de que era un polvorín. Ya sabes, la ocupación por parte de Marruecos de ese islote, que tuvo lugar hace 20 años, justo un día como hoy, y que generó una crisis diplomática entre Marruecos y España.
Nos hacemos mayores, Iván Alonso. Nos hacemos mayores. Estamos a punto de llegar a las 8:30. Quédate en COPE, empieza la Iglesia Noticia con Faustino Catalina. Que tengas un buen día. Adiós.